nuestro, de esclavitud espiritual, al fracaso total, a la muerte espiritual, conducía al judío que tenía ojos para ver sus implicaciones. Al judío, como lo dice nuestro texto, trabajado y cargado bajo ese yugo, al fariseo común y corriente no, porque había cambiado, y lo hemos escuchado mil veces, había reinterpretado estos mandamientos para su gusto, para su conveniencia, quitando, ¿no?, su verdadero significado, transformando todo esto en algo superficial, en algo legalista y nada más. Pero para aquellos bajo convicción de pecado, para aquellos bajo ese sentir de su culpa y la autocondenación que esa culpa generaba, ¿no?, en su corazón, ese yugo era algo tan pesado y tan difícil que al escuchar esas palabras, llevad mi yugo. El tema aquí es tremendo, no lo vamos a discutir a fondo. Es la idea de quitar el yugo de la ley, ¿sí?, echar ese yugo o ponerlo a un lado, o sea, deshacer todo este paquete legal, ¿no? Que en este sentido era, lo vuelvo a decir, algo que producía en el judío lo que estamos diciendo, esclavitud y miedo. Cambiar ese yugo por el otro yugo que se menciona aquí en el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, ¿no? Y en contraste con el yugo que producía todo este paquete, el contraste, soy manso y humilde de corazón, en vez de continuar bajo la, y en realidad es la incapacidad humana de cumplir con la santa ley de Dios, dice, hallaréis descanso, y lo dice en tres formas. Al final del 28 dice, yo os haré descansar de ese peso, ¿no?, de esa carga de la ley. Vean, yo os haré descansar de esa carga tan pesada. Vean al final del 29, hallaréis descanso para vuestras almas. Y esto lo encontramos al escuchar sobre la conversión de cualquier persona y al examinar nuestra propia conversión a Cristo, lo que Cristo describe aquí es lo que pasa. Dice, hallaréis descanso para vuestras almas, yo os haré descansar. Y luego dice al final del versículo 30, mi yugo es fácil. Mi yugo es fácil en contraste con la ley y mi carga ligera. O sea, la ilustración de aquí es en la forma de un contraste y comparación. Pero lo vuelvo a decir. En medio de esta gran enseñanza, y no quiero que nadie salga de aquí creyendo que lo que vamos a ver sobre la autonegación, que es un tipo de legalismo o algo peor que la ley, no lo es, como vamos a demostrar. No quiero que salgan de aquí diciendo, no, me suena como salvación por obras o como algo imposible o difícil. No es cierto. Pero ven rápidamente, la fórmula que encontramos aquí está en las tres invitaciones o exhortaciones o mandamientos, porque vienen en la forma, ¿no?, subjuntivo de mandatos. Cuando dice en 28, venid a mí, ¿sí?, venid a mí, eso es una orden divina, ¿no? Cuando dice, bien, después, en el versículo 29, la segunda frase, aprended de mí, ¿sí?, aprended otra vez es de mí, todo está enfocado en Cristo y su yugo, ¿no? Y luego cuando dice, llevad mi yugo, llevad, no es el yugo de la ley, es mi, otra vez, yugo, ¿no? Llevad, en contraste con el yugo de la ley, mi yugo. Y la fórmula esta fórmula está por todas partes del Nuevo Testamento. Esto es Venid a Cristo, y las fórmulas, ustedes las han escuchado muchas veces, como Salvador, ¿no? Hay que venir a Cristo como nuestro Salvador y confiar en Él, en su obra salvadora, para librarnos de esta carga pesada de la ley, la necesidad de obedecer y ganar o merecer el favor de Dios. Venimos a Cristo como nuestro Salvador, y la palabra aquí es confiamos el 100% en Él, en su obra salvadora, su vida perfecta, su muerte en la cruz del Calvario. Lo hemos escuchado tantas veces que la fórmula puede hasta perder el significado al volver a escucharlo otra vez. Pero después, cuando dice aprended de mí, esto es aprended de mí como maestro, ¿no? Esto es el discipulado en este argumento. Hay que venir a Cristo, entregarnos a Él, confiar en su obra, y comenzamos a aprender de Él, ¿sí? Como nuestro maestro. Y hay que llevar su yugo sobre nosotros como nuestro Señor. Esto es el señorío de Cristo en la salvación, sus tres oficios, Salvador, Maestro y Señor, que corresponden en el Antiguo Testamento a Cristo como sacerdote, ¿se acuerdan ustedes? A Cristo como profeta y a Cristo como rey, los tres oficios tan importantes bajo la ley, sacerdote, profeta y rey, se cumplen en Él. Y se convierte en nuestro Salvador, nuestro Maestro, nuestro Señor. Y la fe salvadora hace estas tres cosas. Confiamos en Él, creemos en todas sus enseñanzas como nuestro Maestro o Profeta. Y de igual manera nos entregamos a Él, entregarse como nuestro Señor, como nuestro rey. Si esto lo fuéramos a ampliar más, esto es lo que el corazón hace, los tres elementos de confiar, creer y entregarse corresponden a la mente, las emociones y la voluntad. Y el punto es que Cristo pone en lugar del yugo de la ley este paquete y afirma una y otra vez que su carga es ligera, encontraremos descanso para nuestras almas y que Él mismo nos hará descansar. Y cuando lo analizamos más a fondo, el punto es muy sencillo. Nos hace descansar, su yugo nos es fácil, hay descanso, paz para nuestras almas, porque al acudir a Él ya no estamos tratando de salvarnos a nosotros mismos por medio de obras de obediencia a la ley. ¿Sí? El Maestro nos salva por su gracia, por su misericordia, y al mismo tiempo, ahora ven en Juan 8, ¿qué es lo que sucede? Al mismo tiempo se convierte esta persona, o nosotros somos convertidos en sus discípulos, sus seguidores. ¿Sí? Ya no le vamos a seguir a Moisés, ya no vamos a tratar de salvarnos obedeciendo la ley, sino que por habernos entregado a Él, estaremos sujetos a Él, y Él nos perdona, nos salva gratuitamente, y Él nos convierte en sus seguidores, en sus discípulos. Vean en 8:32, conoceréis la verdad, y esa es la verdad acerca de su persona, su obra. Esta es la fórmula resumida que está en Mateo 11, conociendo cómo Él cumplió con estos 614 leyes a favor nuestro y cómo pagó nuestra deuda y culpa. Vean, al acudir a Él, la libertad que el texto anuncia es la paz, es el descanso, es la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Así lo dice Pablo, la verdad os, vean, hará libres, os libertará, la versión antigua. Y vean lo que dijo antes, en el versículo 31, decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es la misma enseñanza. No es simplemente creer en el Salvador. No es simplemente confiar en su obra. Es hacer este compromiso de aprender de Él, de llevar su yugo sobre nosotros, de seguirle como nuestro Señor. Y lo hemos dicho mil veces, esta es la única promesa de salvación en el Nuevo Testamento, con tal que una persona confiese que Jesús es su Señor, confiando en su obra salvadora. En Romanos 10 lo dice enfáticamente Pablo 3 veces, esa persona y solamente esa persona será salva, ¿no? Ninguna otra persona. Entonces, el punto aquí es crucial al principio. Todos los que creen verdaderamente en Jesús son convertidos en sus seguidores o discípulos, ¿sí? La cita en Romanos 10, que si confesares con tu boca a Jesús como tu Señor, esto es el último elemento, llevar su yugo como Señor nuestro sobre nosotros, y creyeres en tu corazón, esto incluye la mente, el entendimiento, ¿no? Confiando en Él, ¿qué dice? Serás salvo, ¿no? Porque con el corazón se cree para justificación, con la boca se hace confesión para salvación. Y el tema es tan conocido, ¿no?, que es para muchos de ustedes innecesario volver a enfatizar este punto, pero termina diciendo que el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, esto es el acto de llevar el yugo de Cristo, de entregarnos a Él, confiando en su obra, será salvo. 10, 13 de Romanos. Ahora vuelven a Lucas 9. Lucas 9. Ahora, rápidamente vamos a este asunto también que hemos escuchado muchas veces. Estamos introduciendo el tema de la autonegación. Ahora, Lucas 9. Esto es el trasfondo del contexto que vamos a volver a leer aquí. Lucas, en su capítulo 9. ¿Ya lo tienen? Y comenzamos en 23. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, esto es lo mismo, si alguno quiere llevar mi yugo sobre sí, si alguno quiere ser mi discípulo, se puede entender en esta forma, porque esto es lo que el discípulo hace, si alguno quiere aprender de mí, si alguno quiere venir a mí como Salvador y Señor, es lo mismo, venir a mí. En todos sus ejemplos en el Nuevo Testamento, la lista de ilustraciones figurativas de la fe salvadora es tremenda, ¿no? A veces es comer de Él, a veces es beber del agua de vida, a veces es invocarle, como acabamos de mostrarlo en Romanos, ¿no? Pero la mayoría de los ejemplos usan esta fórmula, venir a mí, ¿no? O venir en pos de mí, en pos de mí, seguirme a mí es lo que quiere decir. Ahora vean lo que sucede. Dice, niégase a sí mismo, tome su cruz cotidianamente, sígame. Y luego las advertencias. Cualquiera que quisiera salvar su vida la perderá, y la que pierde su vida por causa de mí la salvará. En 25, ¿qué aprovecharía el hombre ganar todo el mundo y perder su alma, perderse a sí mismo, correr peligro de sí? Y luego en 26, los que se avergüenzan de mí y de mis palabras, porque hay una relación íntima entre venir a mí, seguirme a mí, continuar en mi palabra, no avergonzarse de mí, no avergonzarse de mis palabras, de esta persona el Hijo del Hombre se avergonzará, ¿sí?, en el día de juicio. Es una referencia al día de juicio. Entonces, la enseñanza es la misma en todos estos ejemplos. Ahora, ven rápidamente, la fórmula aquí la conocemos también. ¿Qué quiere decir negarse a sí mismo? Esto es negarse a sí mismo como dueño de sí mismo. Negarse a sí mismo, lo vuelvo a decir, como si uno mismo fuera su propio señor, su propia ley, su propia autoridad, su propia fin. Es la negación del yo, ¿sí?, que nos domina por naturaleza. Es negarnos, si me voy a entregar a otro como mi Señor, yo no puedo seguir siendo mi propio Señor. Si me entrega a otro para obedecerle, para aprender de él, para venir en pos de él, para depender de él y confiar en él para que me salve, yo no puedo seguir como Señor de mí mismo. Esto es someterse al Señorío de Cristo. Y esto es la parte positiva. La parte negativa es negarse a sí mismo, ¿sí?, rendiéndose a él. Es un acto de autonegación al rendirse al Maestro, al entregarle a él las riendas, al rendirnos al control de él. Esa es la primera cosa. Y es el punto final en esta fórmula. Ahora ven lo que sucede. Después, vuelvan a leer, estamos en el mismo texto. Después, tome su cruz, tomar la cruz. Lo hemos escuchado tantas veces, lo vamos a entender, espero, un poco más y mejor el día de hoy. Esta ilustración figurativa de tomar la cruz no es lo que vemos con la gente católica en sus peregrinaciones, pasando por las calles o los caminos, ¿no?, de este país. ¿Cuán fácil sería eso? ¿No? Tú y yo podríamos salvarnos en donde hay una cruz aquí. No habría nada pesado ni difícil, ni siquiera se requeriría autonegación. ¿No? No sé si me explico. Es absurdo interpretarlo así. Esa no es la interpretación correcta. Los judíos y los romanos, los paganos incluso en el mundo gentil entendían esto como lo que hemos escuchado muchas veces. El peligro que esto involucraba, el peligro del martirio, el peligro de la muerte física, el peligro de, en medio de la persecución y la oposición, que el hecho de seguir al Maestro traería sobre nosotros. Al negarnos a nosotros mismos y seguirle a Él, esto significaría para nosotros pagar un costo, ¿no? Y el símbolo de crucifixión es el costo. Es lo que Pablo dijo en Gálatas: los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Es el mismo asunto en Gálatas 6, cuando dice que a través de Cristo el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Es el mismo argumento en Gálatas 2, cuando dice: con Cristo el tiempo del verbo es perfecto, he sido co-crucificado, juntamente crucificado y vivo. Como vamos a ver, estaba tentado a decir hace 8 días suicidio. Y cuando estaba terminando con mis apuntes para el día de hoy, me vino a la mente esa tentación nuevamente de decir suicidio, un tipo de suicidio. No lo es, como vamos a ver. Es otra cosa. Pero hay algo importante en la palabra suicidio. Lo que suena como suicidio, juntamente co-crucificado y vivo. Ya no yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20, ¿no? El texto tan a veces citado y mal interpretado. La idea de tomar la cruz significa entonces una clase de muerte, ¿no? Cotidianamente, en relación con lo que vamos a ver, varias cosas. Porque esto es lo que cuesta seguirle al Maestro, ¿sí? Y luego al final lo dice en la fórmula tan sencilla que describe el verdadero discipulado: sígame. Seguirle al Maestro, aprendiendo de Él, ¿sí? Aferrándonos a Él, comprometiéndonos con Él, sometiéndonos a su yugo, su señorío, ¿no? Y es algo continuo que comienza en un momento dado y comienza en el momento de ser verdaderamente convertidos a Él. Eso es el punto. Estas palabras fueron dirigidas a personas que pretendían seguirle, que querían, en teoría, seguirle. Como vamos a ver en un momento, todo esto lo explicó en una forma más fuerte, como veremos. Pero al final de este pasaje, la fórmula la conocemos, encontramos el por qué. Tres ejemplos son señalados de la clase de gente, las personas que no le van a seguir. Y el por qué no lo harán. Y los tres ejemplos tan citados y tan conocidos. Primero, todos aquellos que intenten salvar sus vidas en este mundo, lo digo. Lo vimos hace 8 días, lo veremos más adelante. ¿Sí? Todas las personas que intentan salvar sus vidas no quieren rendirle a él el control de sus vidas, ¿sí? Y no le pueden seguir. Todas las personas que intenten ganar algo, lo que sea, de este mundo, algo que este mundo les ofrezca o les ofrece, y por eso no se van a someter a él ni van a llevar su yugo, tampoco le pueden seguir. Y por último, las personas que simplemente por vergüenza, algunos de ustedes no vienen aquí los domingos con una cara piadosa y los viernes por la noche están con sus amigos en la fiesta y no tienen ni una palabra que decir acerca de Cristo porque qué tipo de vergüenza, ¿no? ¿Cuántas personas se pierden porque les importa más la opinión del mundo, ¿no? Lo que dirán, ¿no? No quieren humillarse, no quieren identificarse con el maestro que sigue siendo odiado y rechazado por el mundo y los inconversos hasta el día de hoy. Entonces, cuando lo plantea como en 24, los que quieren salvar su vida la van a perder, como los que quieren ganar algo de este mundo tampoco se van a salvar, y como los que por pura vergüenza y nada más se pierden, por pura vergüenza, ahora en Marcos 8, se van a perder, otra vez por favor Marcos 8. Pero lo que vimos hace 8 días, hay que apurarnos, Marcos 8, lo que vimos hace 8 días aquí es lo siguiente. Misteriosamente encontramos en el tema de la autonegación que comentamos en relación con el perdón y en distintos puntos, ¿no? El enojo, la ira y cómo es que se requiere autonegación en muchos de estos casos para poder perdonar y para poder enfrentarnos con nuestras propias emociones. Pero aquí en Marcos 8 descubrimos que hay 3 muertes que se mencionan aquí, ¿se acuerdan? Comenzamos con Marcos 8, cómo Cristo en 31 comenzó a enseñarles que convenía que padeciese, que fuese reprobado, rechazado y condenado a la muerte por los escribas y los sacerdotes y que sería resucitado al tercer día, ¿no? Después de 3 días, dice. 8:31. Eso es la primera muerte, la de Cristo. Lo vimos. La segunda. Vean, la segunda, en 34, después de regañar a Pedro, vuelve al tema. Cualquiera junta más gente ahora con los discípulos y les dice a todos, cualquiera que quisiera venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz, sígame. Es la misma fórmula. La misma cosa. ¿Sí? Esto es la segunda muerte, ¿no? La muerte del creyente en relación con su autonegación, el hecho de tomar la cruz, el hecho de seguirle al maestro, es un tipo de muerte, pero la pauta a seguir, la norma, el ejemplo de esta muerte, lo vimos hace 8 días, es la de Jesús. Y lo que vimos es en Romanos 15, y ahora buscan, no pierdan de vista Marcos 8, veamos en Juan 12, lo que vimos es que ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Esta muerte habla de una vida no centrada en los intereses personales, una vida no ocupada con el yo, una vida en donde hay que negarnos a nosotros mismos para seguirle al maestro, Es lo que vimos hace 8 días cuando dijo Pablo en Romanos que las ofensas, los ultrajes, los vituperios de los que te insultaban, te injuriaban, te agraviaron, han caído sobre mí. El prefacio es: Cristo no se agradó a sí mismo. Corresponde exactamente a este asunto de enfrentarnos con el rechazo y la muerte al ser identificados como seguidores del Maestro. Es para muchas personas no agradarse a sí mismas, negarse a sí mismas y sufrir casi como un tipo de muerte. Es la muerte de su imagen, su autoimagen, su imagen ante los ojos de los demás, su soberbia, su orgullo. Y hasta, como vamos a ver, puede significar la muerte de la amistad y la relación que habían disfrutado con estas personas. En Juan 12, Cristo comentó sobre este asunto diciendo lo mismo. 12, lo tienen 25, el que ama su vida la perderá. ¿Sí? Esta muerte, la del creyente, el ejemplo de seguir es el de Cristo, ¿no? Vean, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, es su vida en este mundo. No es suicidio, entonces, como vamos a ver. Para vida eterna la guardará. Y de inmediato, todo lo que hemos leído está aquí sobre el discipulado, sobre su yugo, sobre su señorío, sobre la fe en él. Dice, si alguno me sirve, ya no es si quiere venir a mí, ya no es si quiere creer en mí, ya no es si quiere ser salvado por mí. La fórmula es que si quiere servirme, sígame. Toda la fórmula es la misma enseñanza 1000 veces, sígame. Y ahora ven lo que se agrega: donde yo estuviere, ahí también estará. La palabra griega es diácono, servidor, ¿no? Ni siquiera es el siervo más humilde, no es doulos, es diácono. Si alguno me sirviere, se agrega, mi Padre le honrará. ¿No? Entonces, vean con mucha atención este argumento. ¿Qué es lo que está incluido en este asunto? ¿Qué es lo que implica la negación de nosotros mismos? ¿Qué es lo que significa tomar la cruz? ¿Qué es lo que significa seguirle al Maestro? Lo que vimos hace 8 días, el ejemplo, la pauta a seguir, todo está centrado en la misma idea de muerte. Pero en esta muerte, lo que vimos hace 8 días, lo vuelvo a repetir, están involucradas varias cosas. La primera cosa es una decisión de no amar nuestra vida en este mundo, lo que acabamos de leer en Juan. ¿Sí? Segundo, la autonegación, que es un acto de autohumillación y crucifixión en relación con el yo, sus metas, planes, sueños y deseos, ¿no? Autocrucifixión, aunque lo vuelvo a decir, no es suicidio. Ahora, aquí voy a poner la fórmula. Aquí está la fórmula. Los textos que hemos leído dicen lo siguiente. Aquí hay 4 puntos en todos los textos que hemos visto hasta ahora. Estos son los 4 puntos. Primero, esta autonegación o muerte, ¿sí?, es algo, primero, universal. No es posible que seamos seguidores del Maestro sin esto. La exigencia es universal, es para todos. Nadie puede entrar al reino, nadie puede llevar el yugo de Cristo, nadie puede arrepentirse y entregarse al Señor sin esto. Es universal. Los textos lo dicen, ¿no? Algunos dicen, no, esto lo decía para los discípulos y los ya convertidos. Acabamos de leerlo. Llamó a todos y les dijo a todos lo mismo. La exigencia es universal. Segundo, es algo intencional. Es algo que se hace, como lo estoy repitiendo el día de hoy, a propósito. Es una decisión. No sucede por casualidad, por accidente, sino a propósito. La decisión de negarme a mí mismo y entregarme a Cristo es algo intencional. Es una, en este sentido, decisión de mi voluntad. Y tercero, todos sus textos enseñan lo mismo. Es algo mortal. Sin lugar a dudas, mortal. Hay un tipo de muerte. La muerte es personal, ¿sí? Lo vuelvo a decir, no es el suicidio, sino, como veremos, muerte y resurrección. Muerte y resurrección. Es muertos al pecado y vivos para Dios en Romanos 6. Es ya no vivir para sí, sino para aquel que murió y se entregó por nosotros en 2 Corintios 5. Por lo tanto, la tentación de entenderlo como un tipo de suicidio no cabe aquí, porque la muerte, aunque es personal, es muerte y resurrección. Lo vuelvo a decir. Sí, es la vida perdida para el mundo, ¿sí? Y ganada para Dios. Es la vida perdida para el yo y ganada para Cristo. Es la vida perdida, ¿no? Para el diablo y ganada, ¿sí? Para la persona, para Dios, para Cristo y para toda la eternidad. Hay una serie de pérdidas y ganancias en esto que no vamos a discutir el día de hoy. Es la pregunta, ¿qué daremos a cambio? ¿Sí? Pero el punto sigue siendo que esta autonegación es universal, es intencional, es mortal y es perpetuo. Es algo perpetuo. Es cada día. No es de una vez por todas. Es cotidianamente, ¿no? ¿No? Es la cruz del discipulado, ¿no? Y lo que se pierde, las ganancias temporales, los placeres egoístas, todo el poder, toda la soberbia, la lista de pérdidas es muy interesante, pero es la persona ganada para Dios, ¿sí? Ganada para el Evangelio, para Cristo, para el reino, para la vida eterna. Ganada en vez de perdida. Pero es la cruz del discipulado lo que efectúa esta muerte. Lo vuelvo a repetir. Es la cruz del discipulado lo que efectúa esta muerte. Hay más cosas aquí de lo que uno puede notar viéndolo a nivel superficial, ¿no? Este discipulado, que significa identificarse con aquel que fue rechazado, odiado, ridiculizado y perseguido hasta la muerte. Donde estoy yo, ahí se va a encontrar mi diácono, mi servidor, mi siervo. Todo esto implica tomar decisiones, hacer compromisos, hacer sacrificios, ¿sí? Y depender de la ayuda, del poder del Espíritu, porque en medio de todo lo que estamos diciendo aquí, resulta, dice Cristo, ser tan fácil, algo tan ligero, dice, produce paz y descanso, dice. Tengo aquí una cita de R.W. Pink. Cuando comentó sobre este asunto, dijo, nadie puede recibir a Cristo como su Salvador mientras lo rechace como Señor. Por lo tanto, todos aquellos que no se han sometido a Cristo como Señor, ni lo han entronizado en el corazón de sus vidas y todavía se imaginan que están confiando en Él como Salvador, están engañados, dijo. Están engañados. Pero a mí no me importa lo que dijo Pink, sino lo que vamos a ver ahora en Lucas 9. ¿Cómo Cristo explica todo esto? Es lo que vamos a ver en la parte final de nuestro estudio de hoy. Aquí vamos a detenernos, vamos a analizar esto a fondo, vamos a terminar por el momento. Lucas 9. Estos textos los vimos en la serie sobre la parábola del sembrador entre semana, y los vimos en una forma igual, pero a la vez diferente de lo que vamos a ver ahora. Lucas 9, ¿ya lo tienen? Ahora, en este texto tenemos tres ejemplos. Los teólogos dicen clásicos, los ejemplos representativos del discipulado falso, ¿sí? O sea, de personas cuyo compromiso con Cristo no es incondicional, universal, no es intencional, no es mortal, ¿sí? Y no es perpetuo, sino es otra cosa. No es la verdadera conversión, no es el verdadero discipulado. Pero primero vamos a leer el texto. Comenzando en 9:55. Aconteció que yendo a ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. En inglés, un comentarista lo dijo, this is the anywhere disciple. The anywhere disciple. Se presenta como voluntario y dice, te seguiré donde quiera que vayas, ¿no? A cualquier lugar, donde quiera que sea, donde quiera que vayas, soy tu discípulo. Esta fórmula en inglés que me gusta mucho, the anywhere disciple, no tiene traducción, pero para descubrir después que se convirtió en el nowhere disciple. Es un juego de palabras, lo veremos en un momento. El siguiente. Bueno, le dijo Jesús en 58, las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos, nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Ahora en 59, le dijo, hay que apurarnos, le dijo, no, mejor dicho, Cristo es el que habla aquí. Dijo a otro, sígame, sígame. ¿No? Es la fórmula para ser convertido, creer en Él, entregarse a Él. Es la misma cosa. Y Él dijo, Señor, déjame. Y en algunas versiones, déjame primero, déjame a mí, el énfasis. Que primero vaya a enterrar a mi Padre. Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Tú ve, anuncia el reino de Dios. ¿Qué tipo de respuesta? Entonces, también dijo otro, este se lo dijo a nuestro Señor, dijo otro, te seguiré, Señor. Y muchos dicen que este tercero estaba viendo el que se presentó como el discípulo dispuesto a ir a donde fuera, a donde pudiera, para después no poder ir a ningún lado. Y el que fue invitado, ¿sí?, para descubrir que tampoco podía. Y ahora este dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Voy a tener más cuidado. Te seguiré, Señor, más. Y se traduce, permítame. Esa es la mejor palabra. Déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Quería decirles adiós, ¿no? Aunque hay algo mucho más a fondo en esto. Y Jesús le dijo, ninguno poniendo que habiendo puesto su mano al arado, y la mejor traducción es, y sigue mirando atrás. Es apto, es hábil. A veces la traducción es digno para el reino. Es capaz para el reino de Dios. Ahora, aquí vamos a concentrar nuestra atención, vuelvo a decirlo. Estos son los tres ejemplos clásicos del discipulado falso. Estos son los tres ejemplos representativos. Tú y yo conocemos a un montón de personas en el mundo religioso que se encuentran aquí. Y quizás algunas de estas personas se encuentran presentes el día de hoy. Son ejemplos del tipo de autonegación que Cristo exige de todos aquellos que pretenden seguirle y de las cosas que impidan y obstaculizan a estos que pretenden ser sus seguidores. Y por lo tanto son terribles advertencias. Podríamos decir horribles advertencias de hasta cuál punto una persona puede equivocarse, hasta cuál punto puede engañarse a sí misma, hasta cuál punto puede llegar para quedarse corto del verdadero discipulado. Son horribles estas advertencias, porque son ejemplos de lo que muchos tratan de hacer. Son ejemplos de lo que una muchedumbre de personas intentan hacer. ¿Sí? Metido de por medio, tratan de salvar sus vidas en este mundo y terminan perdiéndolas. Ahora, rápidamente, hay un bosquejo aquí. Pongo en el pizarrón el bosquejo. El bosquejo es lo siguiente. Vean con mucha atención. El primer ejemplo representa a las personas, la persona que recibe esta respuesta, las zorras tienen cuevas y las aves son El primer ejemplo representa a las personas que no toman en serio lo que significa seguirle al maestro, primero. El segundo ejemplo representa a todas las personas que tienen, escuchen la palabra, obligaciones o responsabilidades conflictivas que les impidan seguirle al maestro. Lo vuelvo a repetir. El segundo hombre representa las personas que tienen obligaciones o responsabilidades, ¿no? Conflictivas que se meten de por medio. Y el tercer hombre representa a las personas que tienen una lealtad dividida. Una lealtad a medias, dividida, ¿sí? Que les obstaculiza de igual manera. Entonces, lo vuelvo a repetir. La primera clase no entiende lo que significa el costo. La segunda tiene obligaciones y responsabilidades conflictivas. Y la tercera tiene una lealtad dividida, como vamos a explicar. Ahora, rápidamente vamos al primer hombre. Veamos de cerca a este hombre. Dice, estamos en Lucas 9, otra vez, por favor. Aconteció que yendo a ellos uno le dijo en el camino, se presenta como voluntario. Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Para recibir esta respuesta tan rara, ¿no? Acerca de las zorras y las aves y el hijo del hombre que no tiene dónde reclinar su cabeza. Dice, yo soy como una, en este sentido, criatura que pertenece al reino animal. Yo no tengo nada en este mundo. El hijo del hombre, yo no tengo ni siquiera una cama fija, segura, a dónde llegar en la noche. No tengo ni siquiera un lugar para reclinar mi cabeza y descansar un poco. Y esta persona, ven con mucha atención, se presenta como voluntario diciendo, te seguiré donde quiera que vayas. Y la respuesta que recibió, tú no puedes ir conmigo a ningún lado. Porque nunca has entendido ni siquiera lo que pretendes hacer. Seguirme a mí significa la pérdida de todo. ¿Sí? Seguirme a mí puede significar perderlo todo, incluyendo casas, camas, trabajo, pertenencias, la vida misma. El punto es, hay un costo. Veámoslo en 14, Lucas 14. Hay un costo metido de por medio. Aquí tenemos el texto paralelo. Cuando dice en Lucas 14, la misma fórmula, cualquiera 27 que no trae su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, porque ¿cuál de vosotros queriendo edificar una torre no cuenta primero, no toma su silla para calcular, sentarse, calcular primero los gastos para ver si tiene lo que necesita para acabarla? Y se refiere a lo mismo. En el versículo 30, un hombre que comenzó a edificar y no pudo acabar. Y la ilustración termina en 33 diciendo, vean, aquí el hombre que quiere edificar una torre, que quiere construir un edificio, y termina en 33, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Vuelvan a leerlo. En 30... o mejor dicho, 33, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, ¿qué es esto? Es lo que estamos viendo en el capítulo 9. El primer hombre no entendió el costo, lo que pudiera costarle, la pérdida de todo, incluyendo su vida en este mundo. Es lo que nosotros hemos visto mil veces. Cuando se le acercaba una persona a nuestro Señor Jesús, Él sabía todo acerca de su condición, su estado de corazón, sus deseos, sus pensamientos, y Cristo pone su dedo precisamente sobre el punto crucial en la vida de este hombre. Tú pretendes seguirme a donde sea, a donde quiera que yo vaya, y yo sé que esto significaría en tu caso perder tu comodidad, perder algunas pertenencias, perder tu conveniencia, no vivir en la forma en que tú estás acostumbrado a vivir. Yo no tengo nada en este mundo y tú pudieras, en el costo personal que seguirme a mí, tú pudieras perderlo todo igual como a mí me ha pasado lo mismo. Pero como no estás dispuesto a eso, no me puedes seguir a ningún lado. ¿Cuál es el punto? Veámoslo en el caso del joven rico en Marcos, en su capítulo 10. El joven rico se presentó de igual manera como un voluntario. Cristo puso el dedo sobre su concupiscencia, sobre su codicia, sobre el décimo mandamiento, sobre su amor a las riquezas. El joven rico escuchó al final de esta entrevista esta palabra, 21. Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes, da a los pobres, y no es todo, pero la parte probablemente mayor de ese dinero, era un joven rico. A los pobres tendrás tesoro en el cielo, ven, sígame tomando tu cruz. Aquí en la vida del joven, el seguirle al maestro significaría dar la espalda a sus riquezas, vender sus pertenencias, entregarse al maestro, seguirle tomando esa cruz. Esa es la cruz aquí, el costo que tendría que pagar este joven. Y él, entristecido por esta palabra, se fue porque tenía muchas posesiones. Y cuando los apóstoles comenzaron a escuchar cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas, los que confían en sus riquezas, y luego el asunto se convierte en: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de Dios, se espantaban en 26, diciendo dentro de sí: ¿quién puede salvarse? ¿Quién podrá salvarse? Y Jesús, mirándoles, les dice: para los hombres es imposible. Y espero que se les haya pegado o se les haya caído el 20, ¿no? Hasta ahora en nuestro estudio de hoy. Que lo que estamos viendo aquí es algo que parece contradecir por completo lo que veíamos al principio acerca de un yugo tan fácil y una carga tan ligera, que ahora para estas personas el yugo no les parece fácil. La carga no les parece ligera. Les parece todo lo contrario. Algunos de ellos pensaban, lo de los 614 mandamientos de Moisés se me hacía más fácil que esto. Ya se convirtió en algo sumamente difícil. Y ven la respuesta de Jesús. Hasta tan difícil como para preguntar, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús mirándoles les dijo, para los hombres es imposible. Mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Estoy leyendo en Marcos 10, 26 y 27. ¿Qué es esto? La clase de autonegación que el verdadero cristianismo exige, ¿sí? El tomar la cruz y el costo que esto pudiera significar es tan elevado que resulta ser imposible para la persona, ¿sí? Sin la gracia de Dios. Ese es el punto. Ahora, vuelven a ver en donde estábamos leyendo. Rápidamente, el punto aquí es crucial. El primer hombre, te seguiré donde quiera que vayas, resulta ser de esta clase de personas. La persona a quien Cristo le dice, pero tú no puedes ir conmigo a ningún lado. A donde quiera que yo, no puedes ir conmigo a ninguna parte. Porque no estás dispuesto a enfrentarte con lo que significa y lo que te puede costar. La implicación con zorras y aves y camas, etcétera, es no vas a hacer lo que me estás diciendo y tú serás igual, y no vamos a tomar el tiempo el día de hoy para ver cada uno de estos ejemplos, pero igual a esta persona en la parábola del sembrador que recibió la palabra con gozo, ¿sí? Pero en el momento en que surgió aflicción o persecución por la palabra, luego se ofende y se echa para atrás. Tú eres de esa clase de persona, no puedes ir conmigo a ningún lado porque no vas a poder vivir como yo estoy viviendo y sufrir lo que yo estoy sufriendo. Peor aún, la primera oposición o persecución que pudiera surgir será suficiente para que te vayas para atrás. ¿Sí? Y esta es la persona sembrada según la parábola del sembrador en pedregales, ¿no? Corresponde exactamente a este caso. Ahora el segundo caso, rápidamente, se nos está yendo el tiempo. Ahora llegamos al versículo 59, dijo a otro, sígueme. Y él dijo, déjame que primero vaya a enterrar a mi padre, ¿sí? Y Cristo le dio esta respuesta tan misteriosa, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve, anuncia el reino de Dios. Este no se ofreció como un voluntario, sino que fue llamado por el Maestro, por Cristo mismo. ¡Sígueme! ¿Sí? Recibió el llamado directamente de la boca del Señor y de inmediato dijo, déjame primero. Este hombre metió de por medio una obligación, una responsabilidad conflictiva. De inmediato le dijo al Señor, yo tengo una obligación, una responsabilidad que tengo que cumplir primero. Tengo que hacer esto y después te seguiré. Tenía en este sentido que cumplir con el quinto mandamiento. Sin discutir la cuestión de si acababa de fallecer o no su papá, eso no entra aquí. Los judíos estaban obligados a guardar el quinto mandamiento, especialmente en relación con un funeral digno de sus papás, y esta era la responsabilidad más importante para cualquier judío, su primera obligación ante la ley de Moisés en este momento, se metió de por medio la de cumplir, no con cualquier obligación, sino, lo vuelvo a decir, con la más importante para un judío ante la ley de Moisés. Tiene algo más importante que hacer primero y solamente dice, permíteme, ¿no? Déjame. ¿Sí? Y recibe, ¿cuál respuesta? Cristo le dice, no, no te lo voy a permitir. Cristo le dice, no, bajo ninguna circunstancia me voy a ceder, ¿sí? Cristo dice, yo no acepto tu pretexto, yo no cedo ni siquiera ante el quinto mandamiento, yo insisto en el primer mandamiento en el que yo te estoy dando, sígame. Y esto dio eco a las palabras que hemos escuchado tantas veces, cuando dijo, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Y de inmediato, cualquiera que no trae su cruz, la misma fórmula que conocemos en Lucas 14. Pero ahora vean esta persona. Conocemos a muchas personas de la primera clase. Son personas sembradas entre pedregales, según la comisión, o mejor dicho, la explicación de la parábola del sembrador, de lo que sucede en la gran comisión. Tantas personas que se comprometan, pero no entienden el costo y se echan para atrás cuando comienzan a tener problemas. Pero esta persona, ¿cuántas personas le dicen a Dios algo parecido a lo que este muchacho le dijo a Cristo? Te seguiré, pero, empero, déjame primero hacer tal o cual cosa. Yo estoy convencido, porque a mí me pasó esto, y lo he escuchado en el testimonio de tantos otros, yo escuchaba el Evangelio desde mi niñez, en realidad, desde primaria, varios años, y siempre tenía pretextos, y siempre le decía al Señor, te seguiré, pero déjame primero hacer tal o cual cosa. Señor, te seguiré, pero tengo algo que hacer. Cuando yo era así en la primaria, yo pensaba, tengo que llegar a ser adolescente, por lo menos. Déjame llegar a mi adolescencia, ¿no? Ya en mi adolescencia, déjame llegar a los 20 años. Tienen algo más importante que hacer, algo que quieren ver, algo que quieren experimentar, algo que quieren disfrutar, algo que quieren gozar. Tengo que ver a alguien. Tengo que hacer algo. Y ese algo es primero. Y ese algo se mete entre Dios y mi obediencia. Ese algo estaba metido de por medio con este joven. Déjame primero cumplir, pero ven cómo lo planteó. No con algún capricho, no con un deseo, no con un sueño mundano o fantasía necia, sino déjame primero cumplir con una responsabilidad conflictiva. Una obligación que ha creado un conflicto honesto. Y Cristo le dijo, no, no, tú tampoco me puedes seguir. Y la respuesta es aún más fuerte, porque la respuesta de Cristo dice, no, lo que tú no has entendido es lo siguiente, hay solamente dos esferas en este mundo, la esfera de los muertos y la esfera de los vivos. La esfera de los muertos y la esfera de los vivos. Esta es la respuesta que Cristo le dio. La esfera de los muertos es la esfera de los muertos espiritualmente. Esa es su condición. Son personas muertas para Dios. Muertas para con Dios. Separadas de Dios. y la esfera de los vivos. Y si tú pretendes entrar a la esfera de los vivos, a los que viven para Dios, no es suicidio. Es muerte y resurrección lo que está metido de por medio en todo el argumento. Si tú quieres entrar a la esfera de los que viven para Dios, tienes que negarte a ti mismo. El tema sigue siendo la cruz, la autonegación, el verdadero arrepentimiento. Todos aquellos que no mueren al yo, a la carne, no viven para Dios. Todos aquellos que ponen algo de este mundo, por grande o pequeño que sea, entre su voluntad y la voluntad del Maestro, el yugo del Maestro, están muertos para Él. Están muertos para Él. Están tratando de salvar sus vidas en este mundo y solamente van a asegurar que la pierdan. ¿No? Es el mismo argumento. No podemos dar el primer lugar a ninguna otra cosa. En la parábola del sembrador, la lista es preocupaciones, afán de la vida, el engaño de las riquezas, responsabilidades. La lista es tremenda y varía de Lucas a Marcos a Mateo, pero la lista es esta. Tienen algo que hacer, y estas personas, ustedes que se acuerdan de aquellos estudios, estas personas hacen su profesión de fe de todos modos y permanecen en la iglesia de por vida, pero Dios siempre tiene un lugar secundario, y algo tiene ese primer lugar. Pero Cristo dice aquí que no podemos dar el primer lugar a ninguna cosa, ¿sí?, ninguna persona. Estas cosas están en la esfera de la muerte y de este mundo, y seguirle a Él. Y el punto es, la sombra de la cruz está sobre todo este paquete. Son muertos, dice, los de tu familia, muertos espiritualmente, pertenecen a la esfera de la muerte. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Deja que los muertos que entierren a sus muertos. Lo vuelvo a decir. Sin la gracia de Dios, sin el milagro del nacimiento nuevo, todo esto resulta imposible. Ahora, el último punto para concluir. ¿Ya lo tienen? Estamos otra vez en Lucas 9. El último punto, que pudiera ser el más interesante para algunos de nosotros, el más conocido. 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, mas es la misma fórmula. Permítame, déjame primero. ¿Sí? En todos los libros, ¿no?, comentaristas y libros de homilética, califican estos dos como el mí primero, ¿sí?, el yo primero, como el niño primero, ¿no?, porque es la misma fórmula. Pero vean lo que quería hacer: que me despida, ¿sí?, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y recibe esta respuesta tan rara sobre los que han puesto su mano en el arado. Ahora vean, ¿qué es esto? Déjame primero. Y vean, esta persona, lo vimos al principio, la primera no considera el costo, la segunda tiene obligaciones conflictivas, y la tercera tiene lealtades divididas en este asunto. Esta persona, ven con mucha atención, sin discutir la pregunta de si esta clase de despedida tardaría semanas o meses, sin discutir lo de Elías, o mejor dicho, Eliseo en el Antiguo Testamento, de donde los eruditos dicen que todo este argumento sobre la mano puesta al arado viene porque Eliseo regresó para quemar todo lo que pertenecía a su vida vieja y su medio incluso de sostén, para entregarse a su tarea como profeta y despedirse de sus padres. El punto aquí es, vean, la implicación en el corazón de este joven, lo que Cristo detectó, vean, es lo siguiente: una despedida prolongada que en realidad no terminarían nunca. Una despedida prolongada que nunca terminaría. Después de semanas, meses y años, no terminaría de despedirse de estas personas. Y esta persona, son los tres ejemplos clásicos del discipulado falso, de los que pretenden seguirle al maestro y no lo hacen. Esta persona no quiere romper con el pasado. Bien, con mucha atención. Tiene lealtades divididas en relación con el pasado, que en el presente le impiden. No quiere romper con su pasado. Vean la lista de cosas aquí. No quiere romper con lo del pasado, con sus viejos amigos y sus viejos caminos y sus viejos hábitos y su viejo estilo de vida. Aunque decía que tenía la plena intención de hacerlo, pero no lo hizo. ¿Y cuántas personas hemos conocido? Dicen que hace 5, 10, 15 años fueron convertidas y no han rompido hasta el día de hoy con viejos amigos y viejos caminos y viejos hábitos. Dice los de mi casa, que incluía familia, amigos, relaciones. Su lealtad dividida está de por medio, estaba de por medio. Santiago 1:8, el hombre de doblado ánimo, de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos, ¿no? El texto lo conocemos, pero es importante citarlo. Es inconstante, es fluctuante, es inestable. Se traduce doblado ánimo, doblemente. Se traduce en algunas versiones el hombre vacilante, el hombre inestable. Y la palabra griega habla del corazón dividido por las lealtades conflictivas en esto. ¿Cuántas personas, esto nunca lo he dicho aquí, lo voy a decir ahora, llegan de visita a sus familiares de quién sabe dónde y no se presentan aquí por semanas? Cuando digo no se presentan aquí, ya dejan de asistir a los cultos. No quieren ofender a sus familiares católicos, pudieran ser budistas que llegaron del oriente, no me importa, a mí lo mismo. Al decirles, es domingo, vamos al culto, ¿no? O algunas personas por amigos, y pueden ser amigos cristianos, entre comillas, pero de esta índole. Amigos cristianos. No quieren romper con el pasado. Y cuando el eco de las palabras de nuestro Señor, el que no aborrece padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, ahí está la familia extendida, no puede ser mi discípulo. Si es su mamá llorando porque mi hijo antes jugaba al fútbol y se llegaba borracho, pero por lo menos llegaba a la casa el domingo por la tarde y ya no. Y créanme, conozco casos de jóvenes por esta lealtad dividida. Terminaron apostatando de su profesión de fe. Y Cristo mira a lo más profundo del corazón de esta persona y le dice, el que habiendo puesto, esto es haciendo su profesión de fe, su mano al arado, y la palabra griega, sigue mirando atrás. no es hábil, no es apto, no es útil para el reino de Dios. ¿Y cuántas veces lo hemos visto? De nada sirven estas personas en la iglesia, en el reino, en su profesión de fe. Son inútiles, inaptos, inhábiles. If those words exist. No sirven para el reino de Dios. Porque no quieren romper con el pasado y con todos aquellos que están en la esfera de la muerte. Y la ilustración es tremenda. El arado requiere atención. En aquel entonces, ¿es that the word? El arado requería concentración. Y no es lo que nosotros conocemos hoy día, no, especialmente en Palestina. Concentración y esfuerzo. Y la fórmula apostólica explica todo este asunto. Pablo, años después de haber sido convertido, desde la cárcel en Roma, escribió estas palabras a los filipenses y les dijo, escuchen sus palabras, olvidándome de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación o el soberano llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y luego dice que todos los cristianos maduros han de ser exactamente lo mismo. Pero esto no es nada nuevo. Esto es Pablo años después tomando la cruz. Años después de su conversión, negándose a sí mismo y escribiendo desde la cárcel en Roma y afirmando el mismo punto, olvidándome de lo que queda atrás. Cristo exige, en este tercer caso, autonegación y entrega de corazón, no a medias, no a nivel superficial, sino a nivel, como lo estamos viendo aquí, de no permitir ningún pretexto, ninguna excusa, ningún costo sería demasiado alto, ninguna obligación conflictiva jamás sería admitida y ninguna relación vieja o con lo viejo jamás podría entremeterse en esto. Y el Nuevo Testamento da eco a todo este argumento con la constante repetición de despojándonos del viejo hombre con sus hechos, con sus relaciones, con sus compromisos, con sus obligaciones. Despojándonos. ¿Qué es lo que te ha costado? Seguirle al maestro. ¿Qué es lo que te ha costado? ¿Me lo podrías decir? Si yo te fuera a preguntar, ¿cuál costo has pagado en esto? Tú que profesas ser cristiano el día de hoy. ¿En cuántas formas tienes que negarte a ti mismo cada día para seguirle al maestro? ¿Cuál sería tu respuesta? Yo no estoy preguntándote esto en forma teórica, en forma hipotética, y no quiero saber tu respuesta ni siquiera. Pero Dios sabe. Y Él sabe más que lo que sería tu respuesta. Dios sabe. En este pasaje, Cristo identifica, lo vuelvo a decir, a los que son discípulos falsos, los que son personas engañadas, los que son personas que cualquier costo, cero. Las lealtades o obligaciones o responsabilidades conflictivas, aún las más mínimas, sirven de pretexto. Y todo lo viejo, desde que se convirtieron a Cristo, no han sido semanas ni meses, sino años de una despedida prolongada que no ha terminado y que no terminará. Y se atrevan a decir que son cristianos. Seguidores del Maestro. Que han llevado su yugo, ¿no? Y que cargan con esa carga ligera. ¿Qué es lo que hemos visto? Lo que hemos dicho desde este púlpito tantas veces. Hay grupos en esta ciudad, predican cada otro domingo sobre la gracia, la elección y la soberanía de Dios, porque creen que todo esto quiere decir que esto es fácil. ¿Y cuántas veces lo hemos dicho? Es lo contrario. No hay nada fácil en esto. Es tan difícil que es imposible. Y escuchan predicación como esta, dicen, no, esto es legalismo, o salvación por obras, o quién sabe qué. Y yo contesto, escuchen lo que voy a decir, pero por favor, son seguidores fraudulentos del Maestro, porque quieren ocultar todo esto. Y lo niegan en sus grupos, en sus iglesias y en sus vidas. Demuestran lo contrario de lo que estamos viendo aquí. Ahora vamos a terminar preguntándonos si nos hemos enfrentado con esta clase de autonegación desde el principio de nuestra profesión de fe. Esa es la pregunta. A este nivel, en relación con el costo, en relación con las obligaciones conflictivas, en relación con todo lo viejo, ¿no? Si nos hemos enfrentado con esto, y la respuesta tiene que ser esta. Si nos hemos enfrentado con esto, lo hemos visto como lo que ya hemos leído, para los hombres, imposible. Imposible. Y la persona verdaderamente convertida, en la mayoría de los casos me atrevo a decir esto, personas que me miraban a mí y movían su cabeza decían, imposible. La conversión de ese joven, lo conocemos, imposible. Y hasta a mí me llegó por dentro, ¿no? El mismo comentario. Yo pensaba, ¿qué es? ¿Qué me estoy metiendo, Señor? ¿Qué significa esto para mí? ¿Seguirte? Y me venía la misma respuesta, imposible. Y aún para el, después de haber sido convertidos, nos miramos a nosotros mismos en forma cotidiana y vemos, ¿no? ¿Qué significa seguirle al Maestro el día de hoy? Y hay cosas, algunas, que parecen ser imposibles el día de hoy para nosotros. Pero esta es la gracia de Dios. Este es el poder del llamamiento eficaz. Este es el poder del Espíritu Santo. Lo que es para los hombres imposible, para Dios no. Para Dios no. Y es increíble cómo tenemos tantas iglesias a nivel mundial en donde hablan de la gracia de Dios y se llenan de creyentes carnales. Y los creyentes carnales son, y hasta llegan a decir, no, todo esto del discipulado no tiene nada que ver con la conversión de nadie. Entonces, yo no puedo decir más que
¿Qué dice, qué diría Cristo? ¿Qué dice Cristo en estos textos que hemos leído el día de hoy sobre estas iglesias y estas personas? ¿Qué, cuál sería su veredicto? ¿Acaso aceptaría a personas así? La respuesta, dijo no tres veces. Dijo no categóricamente. Dijo no bajo ninguna circunstancia.